Bueno, mis hermanos, estamos viendo en estos pasajes, como lo hemos dicho en las reuniones anteriores, como un cuadro, un marco que nos muestra en qué se ocupaba la iglesia en Jerusalén, y hemos visto como unos ingredientes principales de la edificación de la iglesia en la historia y bueno, en el relato de Hechos de los Apóstoles. Hoy vamos a hablar un poco el lugar que ocupa la alabanza en la vida de la iglesia y sobre todo en la edificación de la iglesia. Así como la palabra, la oración, tiene un lugar bien importante en nuestras reuniones y son asuntos que Dios usa, son medios de gracia que Dios usa para bendecir nuestra vida, para acercarnos a Él, para edificarnos, no solo individualmente, sino colectivamente. Hoy vamos a ver cómo la palabra nos muestra que la alabanza y la adoración también es otro de esos medios de gracia que la Biblia siempre enmarca, que son importantes para la vida de la iglesia y sobre todo para nuestra edificación. Nosotros podríamos hablar de la adoración en todos los aspectos, hermanos. La adoración no es solo algo que se vive en la iglesia, sino es como el propósito por el cual fuimos creados. Nosotros somos creados para Dios, para su gloria. Y eso debe incluir mi vida familiar, mi vida personal. Eso de incluir mi trabajo. Pablo dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para darle gloria a Dios. Hasta si comemos, dice Pablo, o no comemos, que lo hagamos para gloria de Dios. Pero, obviamente, como estamos hablando de una serie de iglesia, nuestro enfoque va a ser no el aspecto personal de este medio de gracia, sino el aspecto corporativo, ¿sí? Es un aspecto que la Biblia enseña y que también hay mucha controversia en nuestros días. Entonces es bueno que nosotros lo entendamos por la palabra. Entonces vamos a comenzar viendo un pasaje ahí en Juan 4, verso 20, donde surge el tema de la adoración en la conversación de Jesús con la mujer samaritana. Y ahí solamente quiero que nos introduzcamos por ahí porque hay unas preguntas que hace la mujer, unas respuestas que da el Señor, donde nos va a mostrar un poco lo importante que es este asunto para el Señor, cómo Dios mismo busca estos asuntos en medio de su pueblo, cómo a veces el pueblo puede estar equivocado en estos asuntos y vamos a irnos introduciendo con estos pensamientos que el Señor muestra aquí en este pasaje. Entonces, Juan 4:20. En medio de la conversación que está teniendo la mujer samaritana con el Señor, ella hace unas preguntas. Ella comienza una conversación con el Señor donde ella no sabía quién era, pero en la medida que Jesús le va hablando, ella se está dando cuenta que no es cualquier hombre, ¿sí? Ella se está dando cuenta que él tiene un conocimiento más allá de lo común, que le está hablando de una manera donde de alguna manera ella se ve confrontada. Y ella comienza a hacer preguntas de índole religioso, ¿sí? Y en esas preguntas, pues ella pregunta cosas importantes. Y ahí aparece el asunto de la adoración. Entonces dice en el verso 20, dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces el contexto histórico es que tanto judíos como samaritanos tenían una controversia. Los judíos consideran a los samaritanos un pueblo misturado. Ellos tenían, de alguna manera, ellos habían sido unas tribus, ¿sí? Que se habían mezclado con las naciones gentiles y de ahí había surgido una religión mezclada. Entonces tenían algo de la herencia de los judíos, pero mezclada con las naciones. Entonces para los judíos ellos eran como una especie de apóstatas. Y ellos en esa rivalidad que tenían, ellos habían construido un lugar de adoración, tenían unos sacerdotes y adoraban a Dios teniendo algo de la ley, pero con una mezcla, ¿sí? Entonces ahí está esa controversia. Nuestros padres, dice ella, adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén. Entonces los judíos adoraban en Jerusalén, en el templo, como lo decía la ley. Por lo menos de manera externa, porque espiritualmente y de corazón ellos se habían alejado mucho del propósito y la intención que tenía la ley de acercarlos a Dios. Entonces estaba esa controversia, ¿es acá o es allá donde se debe adorar? Una pregunta importante, ¿no, hermanos? Pero mire cómo le responde Jesús a la mujer. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea, el Señor le está diciendo a la mujer que ya no iba a ser la adoración a Dios, ya no iba a ser ni en el lugar donde ellos adoraban como los samaritanos, ni tampoco ya en el templo como se había dado la adoración durante el Antiguo Testamento. Iba a haber un cambio de tiempo, iba a haber una mudanza que tal vez ellos no esperaban, ¿sí? Ni los judíos y mucho menos pues los samaritanos. ¿Y cuál sería ese cambio? Bueno, que entrando Cristo a este mundo y muriendo, Él iba a, de alguna manera, en su cruz, crucificar todo lo que era la ley, ¿sí? De tal manera que Él iba a librar el compromiso de la ley a los hombres del compromiso de la ley. Entonces, todo lo que era parte del culto a Dios en el Antiguo Testamento iba a quedar ahí en la cruz. Pablo dice que era como una relación, donde el pueblo de Dios era como una mujer y la ley era como un esposo. Entonces ellos servían a Dios bajo ese pacto. Pero inmediatamente Cristo murió, es como si no solo Cristo murió en la cruz, sino como la ley, la relación del pueblo de Dios con la ley también iba a cambiar. Entonces la ley iba a ser como un esposo que había muerto. Entonces iba a dar un cambio de alguna manera de pacto y de culto. Y la adoración a Dios ya no se iba a centrar en Jerusalén ni en el templo. Y nosotros debíamos, obviamente nosotros como cristianos creemos eso, que ya no estamos bajo la ley, que ya ahora hay un nuevo pacto, que ahora hay un nuevo sacerdote y que ahora le ofrecemos sacrificios a Dios de manera diferente, ¿cierto? Y eso es lo que estaba diciendo Jesús. Los tiempos iban a cambiar, el culto iba a cambiar. Y dice que ya ni en este lugar ni en Jerusalén adoraríamos a Dios. Entonces la adoración ya no se iba a ver restringida a un lugar, a unos sacerdotes, a unos sacrificios, sino que ahora iba a haber un cambio. Ahora los hombres no iban a adorar desde un templo terrenal, sino desde un templo espiritual, ¿sí? Y ese templo espiritual es la iglesia. Entonces dice ahí en el verso 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Entonces el mismo Señor le dice a la mujer samaritana que la adoración que hacían los samaritanos era incorrecta. Era una profanación. Ellos habían inventado un sacerdocio, habían mezclado la adoración y lo que ellos hacían estaba mal, ¿sí? Y dice, nosotros, en ese contexto, los judíos, adoramos lo que sabemos. O sea, ellos adoraban según la luz de la ley, según el sacerdocio de Aarón, que había sido establecido por Dios, según los sacrificios que mandaba Levítico. Ellos tenían revelación como judíos de cómo adorar a Dios, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es. O sea, el tiempo llegó cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y resalto, hermanos, la palabra verdaderos adoradores. Cuando Jesús hace ese énfasis, está mostrando que también hay una falsa adoración, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de adoración a Dios, darle la gloria a Dios, hay una verdadera adoración a Dios que iba a introducir Jesucristo. Pero seguiría habiendo una falsa adoración como la de los samaritanos y como muchos tipos de hombres que quieren acercarse a Dios, servir a Dios, honrar a Dios, pero de manera extraña, equivocada, ¿sí? ¿Cómo serían las características de esta verdadera adoración ahora en este nuevo tiempo? Dice, porque se adorará al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, parte de lo que Dios siempre quiso desde el Antiguo Testamento y Él preparó a Israel de alguna manera tipológicamente para encontrar verdadera adoración y el cumplimiento ahora llegaría en este nuevo tiempo a través de Jesucristo y a través de su pueblo. Y dice ahí la palabra que Dios busca, ¿sí? Entonces vamos a darnos cuenta que en las cosas que vamos a hablar hoy no son cosas que la iglesia se ha inventado, sino son cosas que Dios ha buscado, ha querido, ¿sí? De manera muy clara Él nos va a mostrar, como el mismo Jesús lo decía, cómo debería ser la adoración al Padre, una oración en verdad, en espíritu, ¿sí? como lo vuelve a decir en el verso 4, 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, este pasaje, hermanos, nos muestra, por un lado, la importancia de la adoración, cómo Dios busca esa adoración y cómo puede haber una verdadera adoración a Dios, pero también una falsa. Y vamos a darnos cuenta que la verdadera adoración, como lo vamos a ver en los pasajes que vamos a estudiar, proviene de Dios y es un medio de gracia que Dios le concedió a su pueblo, obviamente para que su pueblo cumpla su propósito, que es adorarle por lo que Él es, pero también vamos a darnos cuenta que la adoración hace parte de la edificación. ¿Qué quiere decir eso? Como lo vamos a estar viendo en el transcurso de los pasajes, la adoración obviamente es la respuesta espiritual y verdadera del pueblo de Dios, reconociendo sus virtudes, su grandeza, su carácter y engrandeciéndolo. ¿Sí? Eso es adoración. Pero lo interesante, hermanos, es que cuando el Nuevo Testamento enmarca lo que vamos a estar hablando de alabanza, adoración, cánticos, aunque Dios son dirigidos a Dios, la iglesia es edificada. Por eso decimos que es un medio de gracia para edificación. Entonces vamos a entender un poco eso, porque la palabra nos edifica, o es parte del medio, es un medio de gracia que Dios usa para edificarnos. La oración, como lo vimos la vez pasada, es vital en la edificación. Y hoy vamos a hablar del lugar que tiene la alabanza y la adoración en la edificación. ¿Listos? Entonces vamos a tener dos pasajes claves que vamos a estar leyéndolos un poco desordenadamente, no porque queramos leerlos desordenadamente, sino para organizarlos, para que nos quede un poco más claro varios puntos que vamos a ver en esos pasajes. Los pasajes son Efesios 5, verso 17 en adelante, y Colosenses 3, verso 16. Entonces, si usted tiene su Biblia, tenga los dos pasajes abiertos, que vamos a ver un poco el lugar que tiene la alabanza. Obviamente, vamos a ver de la alabanza y la adoración en ese aspecto colectivo, ¿sí? Nosotros comenzamos con Hechos 2, que decía que este pueblo reunido alababa a Dios, ¿sí? Como parte de esos ingredientes. Entonces vamos a ver un poco algunas instrucciones que obviamente cuando usted lee esos pasajes pueden verse solo en un plano personal, pero obviamente fueron escritos en un plano colectivo. Entonces vamos a ver un poco eso. Siguen, mis hermanos. Efesios 5, verso 17 y Colosenses 3, 16 en adelante. Entonces, lo primero que vamos a ver en estos pasajes, hermanos, buenas noches, mis hermanos. Lo primero que vamos a ver en estos pasajes es qué ingredientes tiene la adoración, que es en espíritu y en verdad. Porque estos pasajes, de alguna manera, ustedes se van a dar cuenta que con pocas frases nos muestran un poco el contenido de la adoración. Es como cuando uno estudiaba el incienso en el Antiguo Testamento. Cuando uno estudia el incienso en el Antiguo Testamento, que se ofrecía a Dios en el tabernáculo y en el templo, usted se va a dar cuenta que el incienso tenía unos ingredientes. Y la Biblia dice que nuestras alabanzas y nuestras oraciones suban a Dios como el incienso de la mañana, ¿sí? Entonces, de alguna manera es como una figura. Entonces, lo que vamos a ver es qué ingredientes tiene o qué ingredientes debe tener nuestra adoración colectiva. Y recuerde que vamos a ver lo que es la alabanza, la adoración colectiva como iglesia en el sentido de medios de gracia, medio de gracia para edificarnos. Entonces, vamos a ver qué ingredientes tiene. Entonces, este pasaje nos va a mostrar varias cosas. Entonces, Efesios 5 al final nos muestra lo primero que vamos a ver. Dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese pasaje que nos habla bastante de la alabanza y la adoración, como lo vamos a estar viendo, nos muestra que la alabanza y la adoración, como un primer ingrediente importante, se centra en Dios. Sí, parece redundante, ¿no? Pero la verdadera alabanza y la verdadera adoración se dirige a Dios el Padre. Entonces, nuestras alabanzas y nuestros tiempos de adoración deben estar dirigidos a Dios, porque Dios busca eso, pero el centro de nuestras canciones, de nuestras adoraciones, debe ser Dios mismo. ¿Sí? Eso parece redundante, pero no lo es en una generación a veces que no conoce lo que es la adoración. ¿Sí? El contenido principal de nuestros cánticos es Dios, sus perfecciones, sus atributos, su carácter, su naturaleza, sus obras. ¿Sí? La verdadera adoración, como decíamos ahora, tiene que ser espiritual y es en verdad. ¿Qué significa eso? Que se centra en Dios. Nosotros deberíamos reunirnos para con nuestros labios alabar a Dios como Él lo merece, en su grandeza, en su santidad, en su justicia. ¿Sí? Él es digno, la Biblia enseña que Él es digno de suprema adoración. Entonces la iglesia tiene unos tiempos en sus reuniones donde eleva con sus labios cánticos y adoración por lo que Dios es, por lo que Dios ha hecho y por todo lo que Él merece por causa de lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Entonces nuestros cánticos deben hablar de la naturaleza de Dios, sus atributos, sus virtudes. Si usted abre el libro de los Salmos, usted se da cuenta que cuando hablamos de teología propia, o sea, cuando comenzamos a explicar la naturaleza de Dios, la esencia de Dios, los atributos de Dios, la mayor fuente de versículos que uno busca se encuentran en los Salmos. Y los Salmos nos hablan de Dios, de su naturaleza, de su grandeza. Y nuestra alabanza y nuestra adoración se centra en Dios, no en nosotros, no en lo que estamos sintiendo. Porque muchas veces la alabanza es, estoy sintiendo, estoy recibiendo, estoy experimentando, ¿sí? Un poco emocional, pero la verdadera alabanza siempre tiene como centro a Dios mismo. ¿Sí? Entonces aquí lo primero que estamos viendo es que la verdadera alabanza, la verdadera adoración, tiene como fin a Dios mismo y como mensaje lo que Él es, lo que Él ha hecho. ¿Sí? Segundo, en este pasaje ahí mismo decía que dando gracias a Dios por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vamos a darnos cuenta, hermanos, que la alabanza y la adoración corporativa siempre se levanta en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y no es solo, hermanos, que cuando vamos a cantar una canción o cuando vamos a alabar o cuando vamos a orar, sellamos esa oración diciendo en el nombre del Señor Jesús. No es solo eso. Cuando la Biblia dice en el nombre del Señor Jesús, hace referencia a que cada acto de adoración incluye el entendimiento de que podemos adorar a Dios por Jesús. ¿Qué significa eso? Que Él es el medio por el cual adoramos a Dios, que entendemos que es su muerte y su sacrificio el que nos limpia y nos purifica para venir a la presencia de Dios. Entendemos que Él abrió un camino nuevo y vivo por el cual podemos acercarnos a Dios, y entendemos que es la posición exaltada y de victoria de Jesús la que nos permite elevar nuestras oraciones y cánticos en la presencia de Dios. Ahora, eso es bien importante cuando hablamos de adoración. La adoración no solo incluye la naturaleza de Dios, el carácter de Dios, los atributos de Dios, las obras de Dios, sino que nuestra adoración es totalmente cristocéntrica. Nuestras adoraciones recuerdan la persona de Cristo, su naturaleza, su obra, su encarnación, su evangelio, su muerte, su ascensión, su victoria. Esos son los ingredientes verdaderos de una adoración. ¿Sí? La adoración en la iglesia es cristocéntrica. Entonces nuestros cánticos tienen como centro a Dios, se elevan a Él por sus perfecciones, pero también nuestros cánticos son una exposición de labios que enaltece el Evangelio de Jesucristo, que enaltece la persona de Jesucristo, que enaltece los beneficios que hemos recibido por medio de Jesucristo. Recuerde que estamos viendo lo que contiene nuestra alabanza y nuestra adoración. Nuestra alabanza y nuestra adoración. Cuando usted llega a una iglesia verdadera, sana, usted, cuando usted huele la alabanza, usted huele a Dios, huele a la santidad de Dios, el amor de Dios, la misericordia, y huele a Cristo. Huele a sangre, huele a cruz, huele a perdón, huele a reconciliación, huele a la victoria de Cristo, huele al sacerdocio de Cristo. ¿Me hago entender, hermanos? Estos son los ingredientes esenciales de la verdadera adoración. Conlleva a Dios, está dirigida a Dios, y conlleva a Cristo en toda su obra, en toda su perfección, en todo su evangelio, en toda su palabra. ¿Sí? Ahora, verso 16, pero de Colosenses. Ese también está en Efesios. Simplemente estamos como agrupando varias cosas que contiene nuestra alabanza y nuestra adoración. Dice el verso 16 de Colosenses 3, hablando de lo mismo. Es el pasaje completo. Usted va a encontrar lo mismo. Lo va a leer completo, pero va a resaltar solo una cosa. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces aquí, como en Efesios, está, ambos pasajes están hablando de nuestra alabanza, nuestra adoración, cómo debe ser a Dios como pueblo. Y aquí vamos a ver el tercer asunto, que era lo que Jesús también enseñó a la mujer samaritana. La alabanza debe ser en espíritu y en verdad. Y aquí Pablo dice que, para hablarnos de la alabanza, mire lo que él comienza diciendo. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia. Entonces, el tercer ingrediente que debe tener nuestra adoración colectiva como iglesia es que nuestros cánticos deben ser sostenidos y deben ser mantenidos por la abundancia de la palabra. ¿Qué significa eso? Cantamos la palabra. Así como estudiamos y predicamos la palabra, deberíamos cantar la palabra. La palabra debería abundar en nuestros cánticos. ¿Sí? La palabra debería ser parte del texto que cantamos. Y dice ahí, en abundancia. ¿Qué significa que la palabra mora en abundancia en nuestros cánticos? Póngame cuidado de esto, hermanos. O sea, lo que cantamos debería tener contenido bíblico. Lo que cantamos debe expresar doctrina. Lo que cantamos debe expresar las escrituras. ¿Sí? Los compositores cristianos, para componer bíblicamente, tienen que tener la palabra morando en abundancia en sus corazones. No es tanto lo que sentimos, lo que imaginamos, no. La alabanza debería ser, en ese sentido, muy bíblica. La alabanza debería tener contenido bíblico, debe tener el evangelio, la historia de Dios, la historia de la revelación. ¿Sí? Hermanos, y si usted comienza a mirar esto, hoy en día en muchos lugares la alabanza es muy antropocéntrica. El hombre, sus necesidades, sus sentimientos, sus emociones, el foco. ¿Sí? La alabanza es muy las emociones. Vengo a ti alegre, triste, pero poco cristocéntrica. Y lo siguiente, la alabanza hoy en día tiene un lenguaje que carece de las escrituras. Difícilmente usted encuentra un pasaje completo, difícilmente usted encuentra un salmo, difícilmente usted encuentra contenido bíblico en lo que se canta. ¿Sí? Y aquí Pablo nos está hablando cómo debería ser la alabanza y la adoración. La alabanza y la adoración debe tener mucha... Hermanos, ¿saben por qué? Porque ahorita vamos a ver, y ahí es donde esto es importante, la alabanza edifica. Usted, cuando va a una reunión de la iglesia, no solo le edifica la predicación, lo que cantamos le edifica. Lo que cantamos, como vamos a ver, le enseña. Lo que cantamos le instruye. Y es más, los judíos, como todas las culturas antiguas, usaban el cántico como una manera de memorizar. con una manera de aprender, como cuando usted tiene un niño. ¿Usted cómo quiere que memorice un niño fácil algo? Un cántico. ¿No? ¿No hacen eso las profesoras de niños pequeños? ¿Por qué? Porque el hombre, en la medida que canta con una armonía, con una melodía, eso que él canta fácilmente lo memoriza, lo interioriza. Entonces, la alabanza y la adoración en la iglesia contiene revelación de Dios, de Cristo y de la palabra. ¿Sí? Entonces, por eso Pablo dice que la palabra de Cristo abunde en nuestros corazones. Miren lo que decía Warren Wisby en un comentario de este pasaje. Él decía: un cantante cristiano no tiene derecho de cantar una mentira, como tampoco un predicador de predicar una mentira. O sea, nosotros deberíamos probar las canciones de la misma manera que probamos una predicación. Si la predicación no encuadra en las escrituras, no la deberíamos recibir. Lo mismo un cántico. Lo mismo un cántico. Y él dice: los grandiosos cánticos tradicionales de la fe fueron en su mayoría escritos por creyentes que conocían la doctrina de la palabra de Dios. Entonces, alguien decía: los adoradores en la iglesia, sobre todo los que componen y escriben cánticos, deberían ser, en un sentido, teólogos. Tener discernimiento de la verdad. ¿Sí? Porque recuerden, cuando nosotros traemos un cántico, una alabanza, un salmo, que no es conforme a la verdad, estamos ofreciendo fuego extraño. Estamos ofreciendo falsa adoración. Entonces, la alabanza y la adoración tiene que tener estos contenidos. Tiene que tener a Dios, tiene que tener a Cristo, tiene que tener la palabra de Cristo en abundancia. Cuarto, aquí en Colosenses dice, hermanos: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, exhortándoos y enseñando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. El otro asunto que quisiera resaltar de este pasaje es que la alabanza y la adoración verdadera siempre está centrada en el corazón. ¿En qué sentido, hermanos? Una vez llega a la reunión, uno está con la iglesia. Hermanos, es que en un sentido lo que Dios mira no es ni el instrumento, ¿sí?, ni la afinación de la voz, sino lo que Dios mira es lo que está sucediendo en el corazón. Entonces aquí vamos a ver que la verdadera alabanza y adoración a Dios es de corazón. Eso es lo que Jesús dijo: la alabanza y la adoración tiene que ser en espíritu y en verdad. Entonces, el ingrediente en espíritu da la idea de lo de adentro, que es una alabanza de corazón interior, espiritual. Entonces aquí Pablo dice que la alabanza, el ingrediente que Dios observa, que Dios ve, que Dios oye, es la alabanza que surge de corazón. ¿Sí? Como dice aquí, cantando con gracia en nuestros corazones. Entonces, a Dios le interesa que la alabanza sea verdadera, en el sentido que esté sobre las escrituras, pero también le interesa que esa alabanza surja de la contemplación interna de los creyentes acerca de Dios, acerca de Cristo y acerca de la verdad. O sea, Dios está enfocado en lo que... Mira, escúcheme esto, hermano. Cuando estamos cantando juntos y alabando juntos, Dios no está enfocado tanto en la afinación de la iglesia, aunque eso tiene su lugar, pero Dios está enfocado en lo que estamos meditando, considerando y contemplando en el corazón. Dios está mirando la realidad del corazón. ¿Por qué? Porque ya él mismo le había dicho, por ejemplo, a los judíos que ellos le adoraban con sus labios, pero su corazón estaba lejos. Y eso puede suceder, ¿no? Nosotros podemos tener una letra linda, un cántico lindo, bíblico, pero el corazón estar sin entender, indiferente a lo que se está cantando, ¿no? Usted puede estar cantando y usted está preocupado por el niño, puede estar preocupado por el almuerzo, usted puede estar preocupado por lo que está... Bueno, tantas cosas, ¿no? La adoración verdadera para Dios es la que surge en el corazón, en los afectos, en la devoción, ¿sí? Ahí es donde Dios está viendo qué está sucediendo. Dios espera de su pueblo amor, alegría, reverencia, gratitud, interna, sincera, profunda, afecto, personas que se doblegan de corazón delante de Él. Puede que usted esté en pie con las manos levantadas, puede que usted esté sentado, puede que usted esté con los ojos cerrados, con los ojos abiertos. Es interesante que la Biblia no enfatiza en esos formalismos externos. ¿Pero en qué enfatiza? En el corazón. La actitud del corazón, los pensamientos del corazón, los afectos del corazón. Es ahí donde Dios se da cuenta si está recibiendo verdadera adoración o no es una adoración sincera, profunda, ¿sí? Es ahí donde Dios se da cuenta si estamos siendo simplemente actores, que nos como el dicho de que pasan los hermanos de la transmisión o veo que me están enfocando y yo ahí sí, ¿sí? Porque de alguna manera estoy muy más interesado en reflejar una apariencia de piedad, pero Dios no se fija en eso, Dios no se fija cuando pasa la cámara, Dios se fija en lo que estamos pensando, cantando, considerando. Entonces, la adoración, hermanos, es el reconocimiento interno del corazón de los creyentes hacia Dios, hacia Cristo, hacia su verdad. Entonces, hermanos, el instrumento que debe estar afinado cuando vamos a cantar es el corazón. El lugar que debe estar enfocado es el corazón. Ahora, hermanos, esto usted parece que a veces lo pasamos muy rápido, pero recuerde esto: la alabanza y la adoración no debe apelar a otras cosas, sino apelar al corazón para que el corazón vuelva a Dios. Entonces, cosas por estas verdades uno implícitamente pues entiende otras cosas. Por ejemplo, que la música cristiana o la alabanza que le vamos a Dios o la adoración que le vamos a Dios en nuestras reuniones, más que despertar y mover nuestros cuerpos, debe despertar y mover nuestro corazón. Sí, porque a veces usted encuentra que hay lugares donde eso parece, dijo un hermano, aeróbicos cristianos, ¿no? Nos mueven los brazos, mueven los pies, saltan, corren, mueven, pero el corazón, ¿qué? Y es eso lo que Dios quiere mover, el corazón, no los pies. Aunque usted mueva los pies, si usted mueve los pies no se sienta mal, por lo que estoy diciendo, ¿no? Si usted levanta las manos no se sienta mal, ¿sí? Como decimos en reunión entre nosotros, desde que usted sea, desde que sea decente lo que va a hacer, usted puede arrodillarse, pararse, todo. Pero sobre todo la verdadera oración debe mover es el corazón. Debe mover el corazón, los afectos hacia Dios. Ahora, último ingrediente, que en últimas es un ingrediente que vamos a encontrarnos en varios pasajes. Obviamente la música hace parte de la adoración, es el instrumento que nos lleva a adorar a Dios. Entonces, un ingrediente que es obvio en las escrituras también del Antiguo Testamento es que nosotros debemos adorar a Dios con excelencia. Los Salmos dicen que debemos hacerlo bien, con inteligencia, ¿sí? Entonces, así, por ejemplo, cuando hablamos de la palabra, que la palabra debe ser trazada correctamente, cuando hablamos de que haber cierta idoneidad para predicar la palabra, para que sea edificante, también vamos a darnos cuenta que la adoración a Dios, el culto, incluye piedad, pero también incluye idoneidad, ¿sí? Incluye conocimiento de Dios, pero también dones o inteligencia para hacer este tipo de adoración. Y hay muchos pasajes, pudiéramos verlos, pero simplemente los menciono. Por ejemplo, bueno, los salmos que debemos hacer a Dios, alabar a Dios con inteligencia, hacerlo bien. Y también sobre todo los que ministraban la alabanza en el templo, dice la palabra que eran hombres idóneos. Entonces la adoración, como incluye ese aspecto musical, debe haber idoneidad para ejercerse de manera correcta. Cuando hablamos de idoneidad, ¿de qué hablamos? Bueno, que por lo menos los que nos presiden deben ser afinados, deben saber interpretar el instrumento, deben saber manejar un tiempo, un ritmo, todo lo que es básico de lo que podríamos decir que es parte de la música. No es lo principal, pero también hace parte. Entonces, en los ingredientes de la adoración encontramos centrada en Dios, centrada en Cristo, a través de la palabra, que vaya de todo corazón, y de alguna manera debemos ser y servir a Dios en este aspecto con excelencia. Ahora, ya después de ver los ingredientes, vamos a ver cómo la alabanza edifica. Porque eso es lo que quiero que resaltemos aquí en los pasajes que leímos en Colosenses y Efesios. Porque obviamente la adoración es a Dios, pero como vamos a darnos cuenta, siempre que la palabra lo menciona, sobre todo en estos dos pasajes, esto tiene un efecto muy edificante en la iglesia, ¿sí? Y vamos a ver por qué. Entonces, Colosenses 4:16, miren lo que dice Pablo. En el pasaje, en el contexto donde estamos hablando de adoración, cánticos, alabanza, miren lo que dice Pablo. Dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Mire esta frase: enseñándoos, resalta esa palabra, enseñanza, y exhortándoos, resalta esa otra palabra, exhortación, unos a otros en toda sabiduría. ¿Y cómo? Dice: cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, mire lo que sucede. Por eso entendemos que la alabanza y la adoración y los tiempos que tenemos como iglesia, colectivos, comunitarios, para adorar a Dios, son tiempos importantes porque es un medio de gracia. ¿Para qué? ¿Cómo así un medio de gracia para edificarnos? Bueno, aquí lo primero que Pablo dice es que la palabra cantada, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, ella enseña y exhorta. Entonces vamos a darnos cuenta que todo lo que nosotros hacemos en medio de nuestras reuniones tienen unos propósitos. Y el primero que vamos a ver acá es que la alabanza debe edificar, ¿sí? Y ahí podemos ir a otros pasajes antes de mirar un poco lo que la alabanza enseña y la alabanza exhorta. 1 Corintios 14:26, Pablo dice eso. No es que yo lo esté diciendo, aunque usted se da cuenta que usted lo experimenta. Como iglesia hemos experimentado eso muchas veces cuando estamos juntos adorando al Señor. Mira el primer principio, que es el principio casi que gobierna 1 Corintios 14. 1 Corintios 14 es el pasaje, como ya lo hemos visto también cuando hablamos de oración y de la participación de la iglesia en las oraciones y en las reuniones. Aquí Pablo nos va a decir que el principio que debe gobernar nuestras reuniones es la edificación. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que hacemos es para edificarnos mutuamente, ¿sí? Leemos la palabra para edificarnos, oramos a Dios, pero también oramos para edificarnos. Y aquí vamos a ver que también cantamos, obviamente para Dios, para darle su gloria en Cristo con la palabra, pero también cantamos para edificarnos. Ahí es donde la alabanza es un medio de gracia que afecta positivamente la iglesia. Entonces dice 1 Corintios 14:26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando reunís? Si esto habla de cuando la iglesia está reunida, cada uno de vosotros tiene, y aparece salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Y mire esta frase, hermanos: hágase todo lo que se hace en la reunión, hermanos. No se me duerma, póngame cuidado de esto. Como iglesia, hermanos, todo lo que hacemos por reunión, en reunión, debería tener un propósito: edificarnos. Todo hágase para edificación. En eso comenzamos a ver que la alabanza es un medio de gracia, porque la alabanza nos edifica. Y debería hacerse para edificar. Por eso tiene los ingredientes que tiene. Por eso tiene el ingrediente de Dios, por eso tiene el ingrediente de Cristo, por eso tiene el ingrediente de la palabra. Porque eso, cuando nosotros estamos juntos elevando nuestros cánticos y nuestras adoraciones a Dios, en ese momento estamos siendo edificados. Y debería hacerse para edificar. ¿Qué significa edificar? Cuando estamos hablando de edificar, estamos hablando de construir algo, levantar algo, ¿sí? Edificar, construcción. Y estamos hablando de una serie de cómo se edifica la iglesia. Bueno, aquí se da cuenta que una iglesia es edificada también cuando está en sus tiempos de adoración. Cuando la iglesia está cantando a Dios y adorando a Dios, obviamente eso está subiendo al cielo, pero obviamente también eso está trayendo un beneficio espiritual a la iglesia. está fortaleciendo a la iglesia, está permitiendo crecer a la iglesia, está permitiendo aprender a la iglesia. La iglesia es edificada en esos momentos. Entonces, los que nos presiden en la alabanza, cuando escogen las canciones, cuando están dirigiendo nuestros cánticos, ellos deben considerar que lo que están haciendo, lo están haciendo para edificar a la iglesia, para fortalecer espiritualmente la iglesia, para poner fundamentos en la iglesia, ¿sí? Para ayudar a crecer a la iglesia. Entonces, la alabanza, como vamos a ver, es un medio de gracia que Dios usa para edificarnos. Y en ese sentido hay que hacer varias aclaraciones. Es un medio para edificarnos y no para entretenernos, que son cosas diferentes, ¿no? Edificarnos, ¿qué quiere decir? Que construye, afirma, me permite crecer, me permite entender, me permite recibir un beneficio espiritual, ¿sí? Por eso a veces, yo no sé si a usted le ha pasado eso. Usted va a la reunión, usted llega con cierta carga, con cierta preocupación, con cierta duda, con cierta petición, y comienza la adoración dirigida a Dios en Cristo, llena de la palabra, y usted comienza a ser ministrado, usted comienza a ser enseñado. Y no, usted ya, yo he tenido hermanos que me dicen, hermano, no ha llegado la palabra, ya el Señor me habló, ya el Señor me exhortó, ya el Señor me reprendió, ya el Señor me ministró a mí perdón, ya el Señor me reconcilió con Él. ¿Usted no ha tenido esa experiencia? Porque es un medio de gracia. La misma alabanza va apuntando hacia Dios, hacia Cristo, hacia el consuelo, hacia lo que normalmente la iglesia va necesitando espiritualmente. Y usted no se ha dado cuenta a veces que viene la alabanza y viene una dirección, viene la cena del Señor y viene la palabra y todo apunta a lo mismo. Era como que un río viene por un lado y el otro río viene por el otro lado y se juntan, ¿sí? Y usted se dio cuenta que Dios venía preparando el corazón, edificando el corazón, enseñando el corazón de la iglesia en todo, ¿sí? Entonces nosotros debemos cuidar de la alabanza, de lo que cantamos, de los que presiden, del orden que tiene la alabanza, del contenido de la alabanza, porque podemos estar edificando la iglesia con materiales gloriosos o con materiales extraños. Por eso, hermanos, sí, obviamente yo considero una iglesia por su doctrina, pero no solo por su doctrina, también por lo que cantan, porque lo que cantan también habla de la realidad espiritual de la iglesia. Es difícil encontrar una disonancia entre eso. No puedo encontrarme una iglesia con mucha palabra y una alabanza superficial, chicluda, ¿no? No, las dos cosas deberían apuntar a lo mismo. Tanto la palabra, la doctrina, como la adoración. Y es muy común, hermano, a veces uno visitando iglesias, cuando uno va viajando y va visitando iglesias de varios contextos, solo el contexto de la alabanza ya a usted le comienza a mostrar un poco la clase de iglesia en la que usted se encuentra. La realidad espiritual, la calidad de la doctrina, el entendimiento de los hermanos. Porque de alguna manera la palabra es lo que creemos, lo que cantamos es lo que expresa nuestros corazones, que creemos, ¿no? Entonces, eso que estamos cantando edifica a la iglesia, edifica a mis hijos, ¿sí? Edifica mi vida espiritual. ¿Y cómo me edifica? Pues que me habla de Dios, me habla de Cristo, me habla de las Escrituras, ¿o de qué habla? Y ahí uno comienza a mirar ritmos. Hay unos ritmos de música que son sensuales, ¿sí? Que alguien decía, hasta eróticos. Hay unos ritmos que son con un tipo de locura que usted no entiende la letra, usted no entiende lo que están hablando. ¿Lo edifica? ¿Lo entendió? ¿Lo pudo meditar? ¿Lo pudo considerar? ¿Daría eso para una predicación lo que usted cantó? ¿Su hijo conoció más de Dios? ¿Conoció más de Cristo? ¿Lo edificó o no lo edificó? ¿Vamos a entender, hermanos? Y la iglesia debe saber, hermanos, que cuando canta está siendo edificada. Con oro, plata, piedras preciosas o con madera y hojarasca. ¿Recuerdan lo que vimos? ¿Con qué estamos edificando? ¿Edifica o no edifica? ¿Exalta a Cristo o no exalta a Cristo? ¿Exalta a Dios o no exalta a Dios? ¿Me hace crecer espiritualmente o no? Hay hermanos que yo hablaba con una persona, me decía, hermano, ya no soporto la alabanza donde me estoy congregando. Me dan ganas de vomitar. Hermano, eso es raro porque la alabanza, no, la alabanza es por el contrario. La alabanza debería despertar sus afectos, su corazón, su devoción a Dios, a Cristo, a lo verdadero, a lo santo, a lo puro. ¿Sí? Entonces, recuerden, la iglesia no debería dar fuego extraño, hermanos. La iglesia debería tener una adoración que la misma iglesia se vea beneficiada. Que cuando las personas vengan a escuchar nuestra reunión, vean a Dios, vean a Cristo, sean impactadas. Y eso también sucede, ¿no? Cuando la gente ve a Dios, ve a Cristo, ¿sí? Recibe reflejos de la gloria de Dios en lo que cantamos, del carácter de Dios, la santidad de Dios. Entonces, la alabanza como medio de gracia edifica. Igual que la palabra edifica, hermanos. Igual que la oración edifica. Ahora, volvamos a Colosenses 3, verso 16. En esa edificación, miren, hermanos, como dice Pablo, dice, la alabanza y la adoración en la iglesia debería enseñar, enseñándoos. ¿Qué es enseñar, hermanos? La palabra didascalia y en el griego da la idea de traer conocimiento. Por eso la alabanza tiene que tener mucha palabra, tiene que tener mucha doctrina. Porque en la medida que cantamos, estamos trayendo un conocimiento. Estamos enseñando de Dios, de Cristo, de la gracia, del Evangelio, de las obras de Dios, de sus virtudes. Entonces la alabanza instruye a las personas, enseña sobre Dios, sobre Cristo, enseña salvación. Enseña doctrina, enseña amor, gracia, fe, esperanza. ¿Sí? Entonces, en un sentido, hermanos, como ella enseña, como dice Pablo también en Corintios, entonces debe ser entendible. Como dice ahí en Corintios, dice, cantaré con mi espíritu, pero también cantaré con mi entendimiento. ¿Sí leí ese pasaje? ¿Qué significa? Que mi mente debe ser edificada, mi mente debe ser instruida. ¿Sí? O sea, cuando usted está escuchando la alabanza, usted tiene que pensar, ¿qué me está enseñando esta alabanza? Esa alabanza la puedo recordar, su mensaje es claro. Por eso, hermanos, yo pienso que como creyentes, aunque pueda sonar lindo, porque es que nosotros somos muy de cómo suena, de cuán lindo, cuán melodiosa. ¿Sí? ¿A mí de qué me sirve cantar en hebreo si no entiendo? Es más, hermanos, de verdad, un consejo que yo leía en estos días en un libro sobre adoración es, aún el ministro de alabanza debe tener cuidado con el lenguaje que usa, en el sentido de que la gente lo entienda. Porque a veces nosotros decimos amén y no sabemos qué significa amén. Aleluya y no sabemos qué significa aleluya. Hosana y no sabemos qué significa hosana. Entonces, no es, las palabras no es que no las debamos usar, pero debemos de entender que la gente debe entender cuando dice amén. Cuando dice aleluya, ¿qué significa? Hosana. El entendimiento de las personas debe ser claro. Entonces nuestras letras, nuestros cánticos deberían ser entendibles. Porque nuestros cánticos, nuestras letras, nuestra adoración, ¿qué hace? Enseña. Recuerdo que unos hermanos en un país, ellos compusieron una canción linda. Y esa canción le hicieron una versión en el idioma nativo de ese país, porque hay ahí pues indígenas, entonces ellos como evangelizan algunos de esos sectores de la población, entonces ellos han hecho la versión en la lengua de los indígenas a ellos. ¿Sí? Entonces un día un hermano me dijo, hermano, cantemos la versión, pero la versión de los indígenas. Y yo le dije, hermano, ¿para qué? ¿Quién la va a entender de los que está acá? ¿Se van a ver edificados? Eso es como el hablar en lenguas. ¿Recuerda que lo hablábamos? Si no edifica, si no tiene. ¿Sí? En inglés puede sonar hermosa, en portugués, pero si los que estamos cantando no entendemos, no somos enseñados, no edifica. Entonces, nuestros cánticos, hermanos, nuestras melodías, nuestras letras, nuestros ritmos deben ser de tal manera que la palabra pueda ser entendida, recordada, meditada y enseñada. ¿Sí? O sea que podemos sacar un mensaje de un cántico, o sea que encontramos el evangelio en un cántico. ¿Será que encontramos la doctrina de Cristo en un cántico, la escritura de Cristo? ¿Sí? Pues ahí es donde la alabanza se vuelve, hermanos, muy didáctica. Nos enseña tantas cosas, nos recuerda tantas cosas. Y lo recuerda con ese frescor, con esa dulzura que trae la música al corazón, ¿no? Hay verdad, hay hermanos, esa canción de Filipenses 2. ¿Sí? Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrar, sino que se despojó a sí mismo haciéndose. Pero yo me lo puedo saber de memoria, pero cuando usted comienza a cantar esa letra, ¿no? ¿Sí? Esa letra comienza a tener un color, ¿no? Y usted comienza a ver esa verdad de una manera que... Desde hace poco, el domingo, estábamos cantando esa canción que dice... Tú, Señor Jesucristo, desde el principio, usted comienza a ver, como que en esa melodía usted comienza a ver la eternidad de Cristo, comienza a ver que Él es trascendiente, los cielos y la tierra van a pasar, pero Él no, y usted comienza a tener una percepción de esa verdad que tal vez no la tendría si yo le explico la doctrina de la eternidad de Cristo. Pero ahí en ese cántico usted está aprendiendo doctrina, verdad, evangelio. Entonces, hermanos, la alabanza edifica porque ella enseña. Y a eso debería apuntar. ¿Qué nos está enseñando este cántico? ¿Qué verdad? ¿Qué aspecto del carácter de Dios, de Cristo? ¿Sí? Este cántico... Porque a veces hay cánticos que no son muy verdaderos, hermano, también. Yo me acuerdo que una vez puse un cántico, yo estaba con un predicador de otro país en el carro, y puse un cántico. Y el cántico es lindo. Y la mamá me dice, oiga, qué cántico lindo, lástima que dice herejías. Y se puso a explicarme por qué decía herejías. Y sí, no le pude refutar. Sí, no lo cantamos en la iglesia, gracias al Señor. Pero lo tengo ahí en la música que tengo en el carro. Lindo, lástima que hable herejías. Pero a veces nosotros no tenemos esos filtros, ¿no? ¿Enseña verdad? ¿Enseña doctrina? ¿O no enseña doctrina? Entonces, hermanos, por eso es un medio de gracia, porque edifica y enseña. Entonces, cuando usted canta, hermanos, aunque, claro, es un momento de emoción, de sentimientos, de afectos, de alegría, pero considere que en ese momento Dios le quiere enseñar algo con lo que se está cantando. No cante por cantar. Medite lo que está cantando. Porque, hermanos, a veces Tozer decía eso de la iglesia. Nosotros a veces no hablamos mentiras, pero cantamos mentiras. Y no porque lo que estemos cantando no sea verdad, es verdad, pero no lo vivimos. Es uno, yo a veces paso a predicar, hermano, yo me pongo a pensar lo que acabamos de cantar. Me ofrezco a ti, Señor Jesús, para servirte. Y ni siquiera es capaz de venir a una reunión. Mi vida te la doy, hermano, necesitamos. No, no es capaz de servir. Entonces canta mentiras y no reflexiona que lo que él debería decir. Paul Washer decía, debería decir eso. Al considerar esa letra, yo debería decir, Señor, ten misericordia de mí, porque yo quisiera ofrecerme. Yo quisiera entregarme y no lo estoy haciendo. O sea, debería traer una reflexión profunda de nuestro estado y lo que estamos cantando a Dios. Pero a veces la alabanza se volvió como cuando mecánicamente uno pone la música y ya comienza a cantar, sin que nuestro corazón esté consciente de lo que estamos aprendiendo en ese momento cuando cantamos, ¿no? Y ahí es donde el Señor dice, que sea de corazón, o sea, medita lo que estás cantando, considera lo que estás cantando. ¿Qué más hace la alabanza, hermanos? Ahí leíamos, y exhortándoos, la alabanza exhorta. ¿Exhorta en qué sentido? Bueno, la idea de la exhortación es que de alguna manera es cuando se hace un ruego, una petición o se trae una instrucción. Pero en el contexto, en muchos contextos, más que la exhortación como algo como de reprobación, es más lo que está diciendo 1 Corintios 14. La exhortación consuela, la exhortación edifica y la exhortación corrige. ¿En qué sentido podemos ver que la alabanza exhorta? Y exhortar es en el buen sentido, no solo en el aspecto negativo. En un sentido, la exhortación es más una expresión de consolación. Y ahí volvemos a lo mismo. Yo sé que todos hemos tenido esas experiencias. Usted llega desanimado a la reunión, peleó con su esposa en el camino, o le está pasando esa semana un día días difíciles de prueba, o usted está como, bueno, a veces uno está desanimado con las cosas, ¿sí? A veces usted está como en esas luchas y usted comienza a adorar, a cantar, y usted comienza a ver cómo la palabra comienza a exhortarlo en el sentido de traer consuelo, en el sentido de traer ánimo, en el sentido de traerle, no sé, perdón. Y usted, antes de que, y eso es un misterio, porque de pronto los hermanos no saben que usted viene desanimado, de pronto no saben que usted está luchando, de pronto los hermanos ni saben que usted pecó, pero la alabanza comienza a llevarnos a Cristo, a la sangre de Cristo, al sacrificio de Cristo, y usted comienza a recibir perdón en eso, usted comienza a confesar, o usted comienza a recibir consuelo, o usted comienza a recibir alivio, como que la carga que era tan pesada comenzó a disminuir. Entonces, la alabanza tiene eso, la alabanza ministra al débil, fortalece al cansado. A veces la misma alabanza en un sentido nos despierta cuando estamos como apáticos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, John Stott decía lo siguiente, mira lo que él decía: algunos de los salmos, cánticos que pronunciamos en la comunión de los santos, en realidad no son solo adoración a Dios, sino exhortación mutua. Mira lo que él dice. Mucho es lo que cantamos, y eso también tenemos que pensarlo, hermano. Yo hablo eso con los hermanos de la alabanza a veces cuando están presidiendo. Hermano, cuando usted va a cantar, cuando usted va a presidir, usted tiene que estar en un espíritu donde usted perciba el estado de ánimo de la iglesia. A veces la iglesia está sufriendo, a veces la iglesia está avergonzada por el pecado, a veces la iglesia está pasando pruebas. Entonces, usted en su ministración al dirigirse a Dios, piense que lo que usted está cantando no es solo para Dios, sino también va a ayudar a sus hermanos. Entonces usted comienza a cantar, no sé. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y usted viene tal vez con una preocupación, usted comienza a escuchar ese cántico comienza a exhortarlo. El Señor es tu pastor, nada te faltará. Aunque andes por estas cosas, Él te va a ayudar, Él te va a guiar, Él te va a alimentar. ¿Se han experimentado eso, hermanos? La alabanza es una cosa preciosísima, hermano. La alabanza ministra el corazón como a veces no lo hace el predicador, aunque el predicador también. Pero la alabanza tiene eso, la alabanza también exhorta, consuela, da ánimo, ministra la gracia de Cristo, ministra a Dios a nuestras vidas. Entonces, cuando estamos cantando y adorando, sobre todo los que están presidiendo, cuando estamos con los cánticos, a veces la alabanza tiene que traer como ese bálsamo de consuelo a la iglesia, ese bálsamo de esperanza a la iglesia, ese bálsamo de fe, a veces de alegría también. Entonces, la alabanza es un medio de gracia en el sentido de que cuando estamos reunidos, ella nos edifica, ella nos consuela, ella nos alienta, ella nos exhorta en un buen sentido. Por eso a veces yo digo, hermanos, es una pena. Además de que es una deshonra, yo pienso que es una deshonra a Dios, además es una pena o una pérdida para el cristiano cuando él se acostumbra a llegar tarde a la reunión. Yo decía, difícil, hermano, porque usted llega, por ejemplo, a la palabra. Usted no tuvo ese tiempo de adoración, de estar delante de Dios, de ser consolado, y la palabra viene así, ¿sí? Como en seco, ¿no? En cambio, cuando usted ya ha tenido ese tiempo de adoración, de estar en la presencia del Señor, de recibir, de ser edificado, de ser consolado, la palabra se escucha diferente, ¿no? Como que la alabanza preparó el corazón. Entonces, cuando yo llego sin un corazón preparado, cuando yo llego fuera de tiempo, tarde, yo estoy perdiendo un medio de gracia importantísimo para mi vida espiritual. Porque Dios me va a enseñar, Dios me va a consolar, Dios me va a restaurar. Ahí en esos momentos, el Espíritu de Cristo va a ministrar ahí de manera particular. Vamos a ver ahora Efesios 5. Los veo con muchos sueños, ¿sabes? Cansados de la semana, hermano. Vamos a sacar una guitarra, así la alabanza también despierta. Efesios 5, verso 18. Hermanos, algo aquí que es bien interesante también, hermano, la alabanza en la iglesia trae llenura espiritual. Trae llenura espiritual. Dice Pablo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, seis llenos del Espíritu. ¿Cómo? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces aquí usted se da cuenta, hermanos, que una de las maneras como espiritualmente nos llenamos es cantando y alabando al Señor. Entonces, cuando yo comienzo a alabar al Señor, es un misterio porque yo le estoy sirviendo a Dios, pero por dentro yo me estoy fortaleciendo, por dentro yo me estoy llenando, por dentro el Espíritu Santo me está cargando la batería. ¿Sí? Un hermano me decía en estos días: hermano, es que el domingo es como que usted llega y se conecta y sale recargado para empezar la semana. ¿Sí? Usted como que se llena espiritualmente, se fortalece espiritualmente. Comenzar la semana sin haberme congregado es tan difícil. ¿Por qué? Porque realmente en ese medio de gracia, el Señor, como cuando decía el salmista, que cuando el pueblo está junto en armonía, ahí envía Dios bendición. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza de Aarón. Y el aceite de la unción es como una figura de lo que Dios hace cuando su pueblo está adorándoles. Es como si Él comenzara a derramar aceite. Y usted llega y sale recargado. Usted llega y sale fortalecido. Usted llega y sale vivificado. ¿Sí? Y obviamente, hermano, todos oramos personalmente, hasta cantamos en nuestra vida privada, pero hay un ingrediente especial cuando la iglesia está reunida adorando a Dios. ¿Sí? De verdad que la iglesia sale fortalecida, la iglesia sale llena, la iglesia sale ministrada. Y eso es lo que Pablo dice acá: sed llenos del Espíritu. O sea, de alguna manera que el Espíritu nos fortalezca, nos controle, nos guíe. ¿Y cómo sucede eso? Bueno, en los tiempos de adoración pública, en los tiempos que estamos juntos adorando a Dios. Entonces, la alabanza es un medio de gracia porque nos edifica, nos enseña, nos consuela o nos exhorta y nos llena espiritualmente. Bueno, usted a veces, usted puede tener toda la plata que tenga, pues usted no va a encontrar una tienda donde le diga: venga, regáleme 5.000 del Espíritu Santo, 100.000 de la llenura del Espíritu Santo. ¿Eso dónde lo encuentra usted? En la comunión de la iglesia, en los tiempos donde estamos adorando y sirviendo a Dios. Ahí Él da gracia, ahí Cristo ministra, que nos llena de Él, ¿no? Entonces ahí esa satisfacción, esa plenitud, esa llenura del Espíritu Santo. Hermanos, si todos sabemos la importancia del Espíritu Santo para vivir una vida cristiana agradable a Dios, para perseverar en medio de las dificultades, para cumplir nuestros deberes, necesitamos del Espíritu de Dios. Entonces sepamos que en el tiempo de la alabanza Dios acostumbra a bendecir a su iglesia con una gracia especial del Espíritu de Dios a nuestros corazones. Entonces, por eso es que la alabanza siempre ha tenido un lugar tan apremiante, tan importante en la iglesia, hermanos. Porque Dios constituyó la adoración para, además de cumplir nuestro deber delante de Dios, constituyó la adoración como un ingrediente importante en la edificación de la iglesia. Porque en la adoración somos edificados, somos enseñados, somos exhortados y somos fortalecidos espiritualmente. Ahora, para ir terminando, quise poner apenas unos asuntos complementarios para el tema. Ahí donde estábamos leyendo Efesios 5, dice así: hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones. Bueno, todos los pasajes que estuvimos viendo son pasajes donde siempre se habla en plural, donde se está dirigiendo a la iglesia. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que en nuestra reunión, la iglesia no es espectadora. La iglesia es el grupo de alabanza. ¿Qué quiere decir? Nuestra alabanza está dirigida para que la iglesia toda cante con sus labios a Dios. No vamos a escuchar músicos, no vamos a escuchar cantantes, no vamos a un espectáculo. El espectáculo es la iglesia adorando a Cristo. El grupo verdadero de alabanza es toda la iglesia que ha sido redimida, santificada y vestida con ropas reales y sacerdotales para que ella adore a Dios. Entonces, la iglesia no es, porque a veces hay lugares donde usted va y el lugar está diseñado, ubicado, para que se contemple la adoración de un grupo, ¿no? O de un cantante. Pero la iglesia debe ser enseñada que es la iglesia la que adora. La voz principal, la voz que debería sonar en el lugar es la voz de la iglesia. ¿Sí? Y aunque tenemos hermanos, como vamos a hablar ahorita, que nos dirigen, nos guían, ellos están ayudándonos a que la iglesia cumpla su deber, que es adorar a Dios. Entonces la iglesia debe participar. ¿Sí? La iglesia debe ser consciente que ya cuando se reúne está adorando y exaltando juntos, todos, a Dios en ese momento. Ahora, los que nos ayudan en ese servicio, bueno, eso podríamos decir mucho, pero solo quiero citar dos versículos. Hay uno que dice Romanos 12, verso 8. Pablo hablando de los dones, aunque obviamente no está claro implícito, pero sí el principio que vamos a tener en aquellos hermanos en el cuerpo de Cristo que tienen dones, vocación, talentos, gracia para dirigirnos, guiarnos, ayudarnos, especialmente en este componente que incluye un aspecto musical, ¿no? Entonces dice Romanos 12:8, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Y aquí dice, el que preside con solicitud. La idea del que preside es el que va adelante, el que guía, ¿sí? El que ayuda a otros a seguir un camino. Y en la iglesia, hermanos, que nos guían, que nos ayudan. ¿Por qué? Porque son, como decíamos al comienzo, Dios los ha dotado, Dios les ha dado gracia, Dios les ha dado capacidades, tanto espirituales como naturales, para ayudar a la iglesia en esos tiempos de adoración. Ellos apenas guían, ellos apenas presiden, la iglesia los sigue a adorar a Dios. El centro no es ellos, no exaltamos dones, no exaltamos personas, sino ellos nos deben llegar de alguna manera a servir y a guiarnos para adorar a Dios. Ahora, siempre la Biblia pone como servicios especiales, pues entiende que deben tener cierto carácter, ¿no? Sería toda una otra discusión, pero deberían ser hermanos, ¿sí? No es que vamos a contratar al impío porque canta bien para que venga a ayudarnos, ¿no? Eso es un servicio espiritual. Deberían hacerlo hermanos de la iglesia que en términos generales tengan buen testimonio, tengan buen carácter y que tengan las habilidades para hacerlo. Recuerda que decíamos que deberíamos hacerlo con inteligencia, ¿sí? Con cierta dotes, entonces deben tener dotes musicales o de voz, deben saber tocar, tener una preparación completa para este servicio. Entonces tenemos la iglesia, que es la que adora, y hermanos que nos ayudan, nos dirigen para cumplir este propósito. Y cierro, mis hermanos, solo con un asunto. Si la palabra, por ejemplo, es un ingrediente que es tan importante para edificarnos, yo por lo menos los domingos debería prepararme para escuchar la palabra. Yo hablaba con un chico en esos días, me decía, hermano, ¿sabe que yo llego a la reunión y casi nunca me acuerdo la enseñanza? Casi nunca entiendo lo que se está hablando. Yo me ponía a pensar, bueno, ¿por qué eso puede suceder? Entonces yo le decía a mi hermano, te voy a dar unos consejos que pueden ayudar de pronto a que eso cambie, porque no es normal. El sábado, antes de acostarte, ora por el predicador, ora por la palabra. Tú sabes que estamos estudiando, lee el versículo. El domingo levántate temprano, vuelve a orar por eso, ora por la palabra, ora por los que van a predicar, ora por tu corazón, ora que Dios te dé entendimiento. Haz el esfuerzo, llega temprano a la reunión, dispón tu corazón, no te hagas en un lugar donde te distraen, ¿sí? Si tienes dificultad recordar, escribe lo que el Señor te habló. Bueno, le di consejos prácticos. Porque de alguna manera, hermanos, ¿saben que la reunión no comienza el domingo? La reunión comienza a veces el día anterior, como preparamos nuestros corazones. Pero lo mismo diría yo, porque hay hermanos que dicen, no, hermanos, a mí la alabanza no, todo lo que usted ha dicho no me ha pasado. Bueno, yo comenzaría a decirle lo mismo, hermano. El día anterior, no solo ore por el predicador, ore por los que nos lideran en alabanza. Ore por los cánticos que se van a elevar ese día. Ore por usted, que el Señor le sensibilice el corazón. Piense en lo que va a cantar, ¿sí? Apague el celular. Siéntese en un lugar donde no se distraiga. Prepare su corazón porque Dios va a hacer cosas. Pero para los que le buscan sinceramente, para los que piden, para los que desean. Pero hermanos, a veces nosotros vamos a la reunión indolentemente. No hemos ni orado por la reunión, ni por la palabra, ni por la alabanza. No hemos preparado nuestro corazón, hermano. Uno cuando va a la reunión debe ir orando. Yo me acuerdo una vez hace tiempo comenzamos una reunión linda. Estaba sucediendo unas cosas bonitas en la reunión y llegó un hermano. Y yo después hablaba, él llegó tarde, como a la mitad de la alabanza. Y después hablábamos en la reunión y le dije, hermano, usted no sabe lo que se estaba perdiendo. Me dice, ¿sabe qué no, hermano? ¿Qué cantaron en la reunión? Cantamos tal canción y tal canción. Me dijo, hermano, ¿sabe que cuando yo venía tarde, yo comencé a hablarle al Señor, Señor, perdóname, porque se le complicó? Era muy bien responsable, hermano. Se me complicó, pero comencé a orar y mientras venía en el transporte público comencé a cantar al Señor. Cuando llegué estaban cantando la misma canción que yo venía cantando. Él estaba conectado, él ya venía preparado, él sabía que venía, hermanos. Uno hace eso con uno, con su familia. Yo me acuerdo estar en el camino de mi casa a la reunión explicándole a Salomé qué era la reunión. ¿Por qué partíamos la cena? Lo importante es ya estar atenta a la oración, a lo que estábamos cantando. O sea, yo venía preparando a mi hija para lo que iba a suceder. Porque muchas veces realmente el mover, el fluir, la vida espiritual, nosotros mismos la pagamos con nuestra irreverencia, con nuestra falta de actitud, de gozo, de preparar nuestros corazones, hermano. Entonces, si esto es un medio de gracia tan importante, tratemos de disfrutarlo, tratemos de considerarlo y tomarlo en serio, ¿no? Tratemos de cultivar un ambiente que cuando en esos momentos el Señor nos está dando en la iglesia, estar en lo que estamos, ¿sí? Estar en lo que estamos. Señor, como leíamos hoy, Señor, enséñame, edifícame, instrúyeme, consuélame, fortaléceme, ¿sí? Entonces que el Señor nos ayude a entender estas cosas, hermanos, la importancia.